tema de la proscripción, que opera, digo, desfavorablemente en la construcción de un, de una posible candidatura, no solo de Cristina, de cualquiera, expone fuertemente, digo, la situación de debilidad, digo, esta cosa de la democracia de baja intensidad que atraviesa la Argentina en este momento, expuesta a la voluntad de cuatro señores a los cuales no eligió nadie, o en todo caso eligió Mauricio Macri a dos de ellos y los puso por decreto en la Corte. Así que mi primera reflexión es esa. La confusión sobre si Cristina está proscripta o no está proscripta, me parece que es una discusión estéril, porque además es contrafáctica. Digo, la idea de los que decimos que está proscripta es que si Cristina se presentara, inmediatamente la inhabilitaría la Cámara y la Corte tardaría, no sé, qué sé yo, 72 horas en confirmar la sentencia e inhabilitarla. Y lo pensamos porque lo de Lula da Silva está ahí al ladito nuestro, en tiempo y en espacio, ¿no? Por otro lado, a mí me parece que hay otro sentido de la proscripción. Es decir, Perón tampoco estaba proscripto. Si Perón se hubiera venido a volver al país en las fechas en las que Lanús se lo condicionaba, hubiera podido encabezar la lista. Pero era someterse a los deseos de la dictadura. De la misma manera que en este momento Cristina debería someterse a los deseos de esta dicta blanda que es la Corte Suprema. Y a mí me parece correcta esa lectura, aunque en este caso no coincida con algunos amigos que dicen, bueno, no, pero si ella se quisiera presentar, nada se lo impide por el momento. Bueno, yo creo que se lo impide esta idea y esta realidad. Al estar esta cuestión planteada, aparecen otros candidatos de distinta valía, por supuesto, que atan además su condición de candidatos a que la vicepresidenta decida o no su candidatura. En términos reales y por el poder de fuego que tiene el presidente Fernández bajo la manga, competir en unas PASO contra Alberto Fernández, si Cristina no se presentara a competir en unas PASO contra Alberto Fernández, sería una locura porque te tira todo el Estado encima, digamos. Te tira toda la presencia de cuatro años, te tira todo el poder económico, te tira con todo, digamos. Y la verdad que yo creo que ningún candidato va a aceptar ese convite. Más allá de que el presidente debiera saber que él no puede ganar una elección en 2023 de ninguna manera.
O sea que no habría alternativa que no fuera una alternativa real, que no fuera Cristina o Alberto.
Yo creo que hay una alternativa, ¿no? Y que además vendría a resolver una cantidad de conflictos que hay hoy en día en la superficie política, que tiene que ver con que ambos frentes mayoritarios, digo, Cambiemos y Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, se avinieran a resolver en el Congreso una modificación de la ley electoral y admitieran que la Argentina pudiera ir a las elecciones presidenciales con una ley de lemas. Porque de esa manera tendríamos todos los, en los sublemas, uh-huh, tendríamos la representación de todos los que tienen la intención, a la voluntad de presentarse y a los que el pueblo argentino podría votar. Con una ley de lemas, con sistema DONT, sin piso, en esas candidaturas podríamos tener una representación real en el Congreso y una representación real en la presidencia de la Nación. Y esto va para el Frente de Todos y también va para Juntos, uh-huh, por el Cambio, que no tiene pocos problemas tampoco con, uh-huh, con la resolución de sus candidaturas, ¿no? Está bastante complicado. Digo, yo cuento no menos de 6 candidatos con posibilidades y un Macri que también está de alguna manera omnipresente, a pesar de que el Círculo Rojo, que fue su sostén en un momento, ya le bajó el dedo en el circo romano de la política argentina, ¿no?
Uh-huh. Y además que se tiran con munición gruesa.
Sí, son muchísimo más sangrientos que el Frente de Todos, ¿no? El Frente de Todos parece una estudiantina, digo, de pibes que se empujan, al lado de la gente Juntos por el Cambio, que son capaces de tirarse dos cadáveres arriba de la mesa y seguir de largo sin ningún tipo de problema. Gente que hace 3 meses eran aliados y se daban besos en la boca.
En este contexto, que coincido, usted mencionaba que es confuso, pero muy poco, ya es un año electoral, ya estamos centrados en el año, arrancado marzo, estamos a muy poco tiempo y previamente están las PASO. ¿Qué impresión le generan las PASO? ¿Qué opinión? ¿Está de acuerdo? ¿Considera que habría que avanzar?
Nunca estuve de acuerdo con las PASO. La verdad que yo creo que las PASO son una herramienta destinada a diluir los partidos políticos. Porque, bueno, primero porque conozco a los dos mentores o a los dos autores intelectuales de la ley, que son Juan Manuel Abal Medina Hijo y Alejandro Tulio. Con ver dónde están cada uno de ellos en este momento, me alcanza y me sobra para saber por qué lo hicieron o por qué lo pensaron. Después porque son una mala copia de una primaria de un país en donde votan solamente los que tienen ganas, digamos, ¿no? Entonces, y además, votan los que tienen ganas y no alcanza con decir, che, hoy me levanté con ganas de ir a votar, voy al comicio. No, hay que inscribirse, hay una cantidad de requisitos para votar en los Estados Unidos que si se aplicaran en la Argentina votaría el 30% del padrón y ese 30%, el 27% sería peronista. Así que... porque la verdad que la única conciencia cívica real en este país es del peronismo, a pesar de que la derecha siempre anda revoleando el republicanismo y todo lo demás, digamos, la derecha no tiene militancia, por lo tanto no tiene actitud cívica. Uh-huh. Y nunca estuve a favor de las PASO, además porque me parece que eso desnaturaliza la pertenencia a un partido político. Digo, si yo tengo que votar en una suerte de gran encuesta previa, en donde yo, a pesar de pertenecer a un sector, puedo votar por el otro para tratar de mover el amperímetro, la aguja del otro, ahí se pierde todo el fair play de la contienda democrática.
¿Cómo se puede...?
Yo creo que las PASO son absolutamente inútiles e innecesarias.
¿Cómo se puede centrar una discusión política en este contexto, una discusión de política puntualmente, ¿no? Cada vez lo que abunda más allá... de lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora en torno, dicho de otra manera, la política en este momento está apoyada mucho más en lo que tiene que ver con los tribunales que con la discusión política en sí, con proyectos políticos, con programas políticos, con la definición de hacia dónde va un país, mismo dentro del mismo gobierno, ¿no?
Es que el problema está, la política está así porque el problema es que lo que debería ser colectivo se ha transformado en particular, en personal. Uh-huh. Si la política hubiese seguido siendo una cuestión colectiva en la que por lo menos uno de los dos oídos estuviera puesto en la voz del pueblo, seguramente los tribunales tendrían muchísima menos capacidad de acción. Pero cuando la política se convierte, o por lo menos se entrega a las manos del marketing, y se dejan de formar dirigentes para empezar a construir candidatos, la política pierde autonomía. Usted me puede juzgar a mí e inhabilitarme. Lo que no podría es inhabilitar al peronismo como tal, sin caer, en el golpe de Estado, ¿no? Hoy se recuerda la publicación del decreto 41-61, creo que era, del 56, que fue el que prohibió mencionar a Perón, a Eva Perón, los símbolos del peronismo y todo lo demás. Hay que estar en un golpe militar para prohibir esas cosas. En este sistema, de candidaturas y de personalismos tan fuertes, es imposible lograr eso. Fíjese usted que con Perón proscripto el peronismo gana y puede hacer después lo que hace, ¿no? Gana con Cámpora. Y yo creo que en el 73 el peronismo podría haber ganado conmigo como como candidato a presidente. Tenía 19 años.
Sí, la fuerza estaba en el movimiento.
Lo que ganaba era el movimiento, lo que ganaba era la idea. Hoy está tan desnaturalizado eso, está tan puesto en las personas. Por eso yo propongo una ley de lema. Está tan puesto en las personas de los dirigentes, más allá de que por lejos, dentro del movimiento, Cristina, digamos, es un emergente de conducción que ningún otro alcanza. Pero está tan subdividido, tan compartimentado, que la política puede proscribir al peronismo proscribiendo un dirigente. Y sin embargo, eso no se advierte. Usted me dice, ¿cómo podemos ir al debate político? Y yo le diría, mire, si en la reunión del PJ, en la que se juntaron los 33, como si fueran los mineros chilenos, y salieron y dijeron, estamos bien los 33, hubiéramos convocado a toda una periferia del peronismo, a la que no se le puede negar peronismo, hubiéramos convocado a Gabriel Mariotto, que fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, a Guillermo Moreno, que fue un integrante destacado del gobierno de Néstor Kirchner, qué sé yo, Alberto Rodríguez A, a quien le prohibieron, el peronismo le prohíbe competir por la presidencia del PJ teniendo 65.000 avales, y podríamos seguir e incluir a tipos que son desagradables al peronismo mismo, como podrían ser Schiaretti o Juan Manuel Urtubey, y sin embargo hay que incluirlos porque abajo de esos dirigentes o digamos en el espacio de esos dirigentes hay muchos peronistas. Digo, yo no, a mí no me interesa la verdad contenerlo a Schiaretti, pero me interesa contener dentro del peronismo a los peronistas cordobeses y me interesa contener dentro del peronismo a los peronistas salteños, digo, y no hacer de los personalismos, digamos, una especie de mala palabra. Digo, ¿a mí qué me importa que venga o que no venga Schiaretti? Si no viene, mejor. Pero hay un montón de peronistas cordobeses que terminan votando en contra del PRO y terminan votando a Schiaretti porque no tienen otra oportunidad, porque nadie ha logrado que Schiaretti diga, bueno, no, yo no soy peronista. Si yo lo cito a la reunión de los 33 y no viene, entonces lo que nos está diciendo es que él ya no pertenece al peronismo. Bueno, esos debates políticos que podríamos estar dándolos, no los damos porque estamos haciendo toda una cuestión de candidaturas. Digo, y las candidaturas no son otra cosa que mirarse el ombligo, porque la verdad que no escuchan las voces de los compañeros y las compañeras que están pidiendo otra cosa para este país, ¿no?
Bueno, en el medio de esos personalismos, dentro de lo que tiene que ver con el Frente de Todos, resuena desde hace ya un tiempo el nombre de Massa.
Sí.
¿Qué idea le genera, digamos, esta posibilidad? Se habla de Massa como el unificador, de alguna manera, pero también muchos lo consideran lo más alejado de lo que sería la doctrina peronista, ¿no?
Bueno, yo ya he escrito bastante sobre esto, y ni siquiera hay que mirarlo desde el punto de vista de la doctrina. A mí me parece sencillamente que con mirar quiénes son los apoyos, las terminales de Massa, lo que encumbra a Massa dentro del Frente de Todos en el momento en que lo encumbra, y los vueltos que ha tenido que firmar Massa por esa pertenencia, me alcanza y me sobra para saber que no es el dirigente que yo quiero, y ni siquiera me estoy yendo demasiado lejos. No le estoy diciendo que él votó el regreso de los fondos buitres, que él con el Frente lo que hizo fue apoyar y acompañar toda la gestión primera de Macri, consolidarlo en términos de gobernabilidad. Digo, no, estoy hablando de lo que pasa ahora, digamos, ¿no? De cuando le firma 140.000 millones de pesos de regalo a Edenor y a Edesur, que siguen haciendo cagadas en todo el país, y dejando a miles de argentinos sin luz en los días más acuciantes del verano. Y bueno, nada, y eso y tantísimas cosas más. Digo, dólar soja, dólar Malbec, dólar champagne, dólar Qatar, nunca dólar pueblo, ¿no?
Y en cuanto a la aparición, por lo menos a la proclamación, autoproclamación de precandidato de Juan Grabois.
Lo de Juan es una boutade, ¿no? Es como un desafío.
Porque está desafiando a Guado de Pedro, en realidad.
Claro, como una mojada de oreja. Este Grabois dice, si va Alberto solo y no va Guado de Pedro y no va alguien del, digamos, de ese sector y no va Cristina, yo me presento. Lo dice como un desafío, lo dice para marcarle la cancha, lo dice porque sabe que frente a una interna él va a perder con el presidente, pero va a marcar cuántos son los argentinos que sienten un gran desagrado por este presidente dentro de su propio espacio, digamos, ¿no? Y lo dice porque además Juan, que es hijo de un querido amigo, el pajarito Grabois, un compañero de muchos años, igual que yo, es muy joven. Y Juan compitiendo en una interna del peronismo, hay una cosa que pocos entienden, y es que a veces compitiendo en una interna en estas características, uno perdiendo se posiciona. Entonces me parece que esta es el desafío, por eso digo que es una boutade, ¿no? Que es como una mojada de oreja de parte de Juan. Pero esa candidatura está ligada, o esa precandidatura está condicionada por muchísimas cuestiones.
Y yendo al lado de la oposición, tomando la oposición como todo lo que es fundamentalmente los sectores que componen Juntos por el Cambio, también los que se autoproclaman libertarios, ¿no? Que por un lado, bueno, decíamos recién, se tiran con munición gruesa, ¿no? En esta interna, donde se sacuden de lo lindo, pero a la vez, bueno, cuentan con todo el amparo de, diríamos, el 99% de la prensa a nivel nacional con todos sus derivados, ¿no? Además de lo que es el partido judicial. ¿Cuánto puede revestir, digamos, en una posibilidad, digamos, de que este poder, todo este enfrentamiento, ¿no? Porque llegado el caso, a fin de cuentas, bueno, si hubiera que dirimir ir, por ejemplo, a un balotaje, ¿no? En definitiva, bueno, se terminan uniendo, ¿no? ¿Qué posibilidades ve en este aspecto? ¿Cuánto peso tiene realmente este enfrentamiento interno dentro de la oposición?
Lo que siento es que lo que les resta poder es que hay una memoria activa en la población del pésimo gobierno de Mauricio Macri y de los altísimos costos que la Argentina está pagando por el pésimo gobierno de Mauricio Macri. Creo que hay una... casi le diría que hay un reflejo como si fuera el reflejo de un músculo, ¿no? De parte de la sociedad. Hay un músculo de la sociedad que siente el reflejo del pinchazo de que le digan Macri. Macri es mala palabra para un sector muy importante de la sociedad, ¿eh? Es el dirigente de la derecha de peor imagen por lejos, y medido contra dirigentes de nuestro espacio, salvando, depende de la encuesta, ¿no? Pero salvando el presidente, es el dirigente de peor imagen. Peor imagen y de más baja, más bajo acompañamiento a la hora del voto, ¿no? Hay un 70 y la última encuesta yo leí, el 72% de los encuestados decían que no lo iban a votar.
Y el resto, digamos, de los candidateables, como Larreta, como Bullrich.
Bueno, lamentablemente, a la luz de lo que uno mira con las encuestas, a las que yo recomendaría no creerles demasiado en este momento, porque las encuestas en este momento en general operan, no avisan, sino que operan, pero a la luz de las encuestas, los encuestadores también operan, pero no son tan tontos, digamos, de exponerse a situaciones, no sé qué sé yo, como en el 2011, cuando Management and Fruits, como le digo yo, a una semana de la elección decía que estaban, que los candidatos estaban, que Cristina estaba en un empate técnico con el candidato de la derecha y ganó por 54% de los votos. Pero digo, hoy las encuestas están dándole casi, le diría que, el triunfo en primera vuelta a Patricia Bullrich. Y uno tiene que mirar el mundo también, ¿no? La derecha, una derecha diferente a la de Patricia Bullrich, porque la derecha mundial es una derecha, entre otras cosas, nacionalista. negadora, negacionista, digamos,
sí.
Muy patriarcal y demás, pero absolutamente nacionalista. La derecha de Patricia Bullrich es una derecha entreguista, digo, es una derecha que fluctúa, tiene un pie en la embajada de Israel y el otro en la de los Estados Unidos. Uh-huh. Usted me dirá que son casi lo mismo, probablemente.
Y socios muy cercanos socios muy cercanos son.
Sí, socios cercanos son seguros. Por eso le digo, esa derecha ha hecho muy buenas elecciones y en algunos casos, como en Italia, ha ganado. Así que no hay que mirarla con tanta complacencia. La representación de la derecha no es Milei en la Argentina. Uh-huh. No se equivoque.
¿Tiene, desde su punto de vista, vuelo propio, algo que seguirá creciendo, o es también una suerte de aspecto de la derecha más caracterizado, digamos, como la derecha tradicional, que más a la derecha está la pared, podríamos decir, pero para reciclarse después dentro de lo que sería una posibilidad de victoria en un balotaje, por ejemplo, de Juntos por el Cambio?
En la Argentina la izquierda no contiene el voto contestatario. Hoy, la izquierda históricamente no ha contenido el voto contestatario, digamos, ¿no? Entonces hoy la derecha de Milei es la contención de lo que alguna vez, de ese voto contestatario que alguna vez estuvo con el Colorado de Narváez, alguna vez estuvo con Aldo Rico, no es una derecha ideologizada, digamos, es más bien un voto enojado. Vio que ahora está muy de moda estar enojado, ¿no?
Sí.
Digo, porque has puesto, porque además los medios de comunicación y las redes han puesto el enojo, digo, casi como una condición de época, ¿no? Entonces, en vez de decir, uno entra a Twitter, en vez de decir buenos días, dice qué día de mierda tengo hoy, ¿no?
Sí, un enojo sin filtro, además, un enojo sin filtro y sin análisis,
sí,
sin filtro,
digo, qué sé yo. Usted vio que, digo, los programas de panelistas en realidad lo que hacen es ver a ver cuál de ellos está más enojado y dice la barbaridad mayor.
Claro, hasta que llegan a un punto culminante en que uno sobresale y le dan un programa individual, claro, en La Nación Más, por ejemplo.
Exactamente. Ahí es, ese es el punto de partida para llegar a La Nación Más. Exactamente así, joven. Esta es la lógica.
Queríamos tratar de tener un poco más de claridad, pero vemos que la claridad no es lo que abunda en este momento, ¿no?
Uno puede hacer análisis de las tinieblas, digo, también, ¿no? Debe hacer análisis de las tinieblas. Pero hoy veía una foto de Horacio Rodríguez Larreta, digo, un candidato que todavía cree que el centro, digo, este centro mentiroso, este centro que se cae para la derecha, puede ser una posibilidad electoral, en Expo Agro, diciendo, nos va a salvar el campo, la Argentina solo puede salvarla el campo, una cosa por el estilo, con un mate en la mano, mirándola como si fuera un actor haciendo de Hamlet y tuviera que mirar la calavera de Yorick, ¿no? Y entonces uno dice, uno debe hacer análisis de las tinieblas, porque como alguna vez nos invitó un ministro, hay que aprender a vivir en la inestabilidad, bueno, también hay que aprender a vivir en las tinieblas, porque buscar la luz a veces es muy, muy difícil. Pero bueno, las cosas son así.
Hay que aceptar dónde estamos parados en este momento.
Hay que ver dónde, hay que entender dónde estamos parados. Este es el quid de la cuestión, ¿no?
Exactamente.
Hay que entender en dónde estamos parados. Si estamos parados en la oscuridad, hay que decir, bueno, me estoy manejando con la oscuridad y por lo tanto tengo que ir caminando como camino en la oscuridad.
Con mucho cuidado.
Y con mucho cuidado. Exactamente. Así es.